Estamos en comunicación con Juan Planas. Él es una de las personas que presentó denuncia contra Ramón González Daher. Es una de las víctimas del esquema de usura del que se acusa hoy a Ramón González Daher. Hola, Juan Planas. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, cuento rápido esto a la audiencia. Juan no pudo hablar antes porque justo tuvo un drama de salud cuando se ordenó la detención de Ramón. Juan estuvo inclusive en terapia intensiva, se recuperó ahora y agradezco que tengas la deferencia de hablar con nosotros. Quiero ir directamente a tu caso, Juan. Contame por favor cómo es el tema. ¿Cuándo vos recurrís a Ramón para tomar un préstamo, entiendo, y qué fue lo que, es decir, cómo funcionó para vos el esquema este de usura?
Bueno, te explico lo más breve posible, Luis. Yo directamente no hice un préstamo con Ramón González Daher. Yo era presidente de una sociedad anónima. Entonces, por consiguiente, yo firmaba los cheques. Entonces, la empresa, la sociedad anónima, necesitaba efectivo urgente para terminar una fábrica de esta construcción. Y entonces, uno de los objetivos, yo puedo conseguir un financiamiento fuera del ámbito bancario.
Ajá.
¿Entiendes qué es? Usura.
Claro.
Entonces, dice ese señor... los socios deciden, sí, vamos a recurrir a eso porque tenemos que terminar la fábrica porque ya no viene la tapa.
Ajá.
Entonces yo firmo los cheques como presidente, porque ellos firmo yo y el vicepresidente, firmamos los cheques y se le entrega a él, recibe esos cheques, y los cheques son a 30 días. Hoy estamos el 21 de... Disculpame, pedí la
mente.
Hoy es 21 de noviembre, ¿verdad?
Sí, de noviembre.
Hoy quiero yo a un cheque el 21 de diciembre y con los intereses incluidos y recibo el efectivo. Al llegar los 30 días, veo si pago todo el capital o solamente los intereses. Y de nuevo por otros 30 días más.
Ajá.
Porque ahorita contesté lo que quería escuchar, ¿verdad?
Claro, claro.
Así pues, quería aclarar nomás que yo no fui el que quitó el préstamo sin la sociedad, pero yo era presidente, tenía que firmar los cheques. Por consiguiente, cuando hubo esa empresa, entró en convocatoria de acreedores, declaró la deuda con Ramón González Daher por préstamo, y él se presenta a verificar su crédito en la parte civil y después arma un esquema de que supuestamente me vendió la mercadería a mí y que yo le compré la mercadería y le pagué con un cheque
uniforme. Pero vos nunca le compraste ninguna mercadería, ni ustedes le compraban mercadería, fue sencillo.
Es que hay una cosa, hay en la fiscalía le dicen una forma de proceder cuando alguien denuncia por cheques sin fondo, que los cheques que tienen cuenta cancelada no pueden ser considerados estafa.
Exacto. Porque
en el término, la fiscalía obvió eso.
Ajá.
¿Por qué? Porque el esquema ya estaba armado. Segundo punto. Vos, si denunciás a alguien que le trae una mercadería, Luis, vos tenés que entender que tiene que haber un comprobante de entrega. Ese comprobante no existió nunca. Es más, esto fue en abril de 2010. Él presenta la denuncia en el 2013. ¿Y qué hace? Que en el 2013 él presenta una remisión de unas planchuelas, caños, varillas de hierro que le entregan a él y que él esa mercadería me entregó a mí. Pero la nota de remisión no está a mi nombre, no está firmada por mí, ni por nadie, ni empleado. Y con nadie, ¿verdad? Fue un esquema montado, pero la remisión, la empresa del líder comercial. El líder comercial se arriesga a darle una remisión así, pero nos arriesgó a poner el año 2010, después de 2013.
No, tres años después.
Antes de que jamás me entregó una
remisión. Claro, tenía una. una nota de recepción él de estos materiales de construcción, pero de 3 años después de que supuestamente te los entregó a vos.
Claro. Entonces, que nadie podía tomar como prueba eso, porque vos cuando entregas una mercadería, bueno, yo soy comerciante y decir, yo cuando entrego una mercadería hago una remisión a la hora y fecha que entrego, estima que recibe. Y la remisión no tiene precio, aunque se le pone solamente el detalle de mercadería. Entonces, pero él, para confundir, no sé a quién es que le quiere confundir, presenta una remisión como prueba de que en el 2013 a el líder comercial le entrega una factura. Entonces es una remisión, disculpame, me equivoqué, una remisión. Entonces esa remisión él presenta que esa es la remisión, esa es la mercadería que él me entrega.
¿Y qué pasó después de que él hace eso?
La fiscalía, yo me voy a la fiscalía y le digo, pues esto no puede ser, esto no es una prueba. Tenemos acá lo que dice en el comunicado de la Fiscalía General del Estado, en donde Javier Díaz Verón firma la resolución que los cheques que son cuentas congeladas son considerados estafa. Los que no están con cuentas congeladas no pueden considerarse estafa.
Claro, es deuda.
Primero es eso. Mi cuenta no estuvo nunca cancelada. O sea, la cuenta de la empresa.
Claro.
Segundo, para la resolución que él dice... es remisión a nombre de él y 3 años después de un supuesto hecho punible.
Juan, solamente para que entienda la audiencia, porque es muy importante esto, la diferencia entre que sea o no estafa. Como no es un cheque contra cuenta cancelada, no es estafa, por lo tanto es una acción civil, no una acción penal, no puede tener participación la fiscalía.
Por supuesto, pero él se presentó a verificar su crédito a la parte civil y se la aceptó.
Se aceptó que existía la deuda.
Sí, porque la empresa presenta un listado de pasivo y pide una convocatoria al juzgado. El juzgado le acepta su pasivo y el pasivo estaba escrito Ramón González Gáez, o sea, se le debía a González Gáez, estaba en el pasivo. Acepta el juez, él verifica su crédito y le acepta el crédito. Eso fue una parte civil, esa parte hizo bien,
claro,
pero tenía que hacer.
Claro.
Pero después entra en la parte penal en donde arma su equipo y comienza a decir que vendió mercadería y claro, toda esa historia, ¿verdad?
¿Qué pasa con eso? ¿Hasta dónde llega? Porque tenemos... O sea, ahí hay fiscales que aceptan, primero que, digamos, caratulan como estafa lo que, según explicabas, no es estafa. Segundo,
no es estafa.
Le aceptan un documento en donde él jamás, sí, no hay ningún documento que pruebe que él entregó mercadería, claro, sino que él recibe. Y además, esa recepción es 3 años después de que supuestamente le vende a ustedes la mercadería. ¿Sí? Ok, ¿cómo sigue? ¿Después qué pasó?
Bueno, duró casi 9 años el juicio, 6, 7 años duró el juicio, en vista que nosotros no teníamos todas las acciones que presentábamos eran rechazadas, no se admitía nada, la fiscal nunca averiguó nada si, de todo lo que nosotros declaramos. Entonces comenzaron ellos a atacarle a mis abogados. Luis, es un poco largo eso, no sé si tengo tiempo, ¿verdad?
No, yo lo que quiero es sobre todo entender cómo funciona el sistema de extorsión para el cobro, porque para que la usura se pueda cerrar, ellos lo que necesitan es, tienen 2 o 3 formas, ¿verdad?, de extorsionar. Una es cuando te dejan, normalmente vos dejas algún bien, algún inmueble como garantía que vale mucho más que lo que te prestaron, y el objetivo es que vos no pagues, entonces se quedan con el inmueble. Lo otro es, pero este es un caso distinto, porque este es un caso en donde, digamos, uno de los integrantes de la comisión directiva de la sociedad anónima que vos presidías consigue el crédito a través de la emisión de estos cheques a 30 días, porque ustedes tenían un problema de flujo de caja, no un problema de capital, digo, o sea, no un problema...
No, era un problema de la construcción de una fábrica y...
Había que completarla.
Tienen burocracia y...
Claro, un problema de plazo.
Entonces, el tema era hacerlo rápido porque ya se venía la zafra, ya comienza la producción y teníamos que acelerar, ¿verdad?
Ahora, ustedes no pudieron pagar, la sociedad anónima no pudo pagar ese préstamo.
No,
no pudo
pagar. Entonces llamó a una convocatoria de acreedores. No sé si conoces la.
Sí, claro. La convocatoria de acreedores. Sí, claro. Convocatoria de acreedores y allí. Bueno,
entonces, pero este es el tema principal de acá es que él me dio a la parte penal. Que no era. Si yo en distrito tomé como un chiste, ¿verdad? Que no puede correr eso.
Y pero corrió.
Había que pasar los años, era peor.
¿Y llegó a haber sentencia?
No, hasta que me comenzaron a multar, yo tenía que chicanear de alguna forma o verla, porque todos los jueces que caían para la audiencia preliminar eran amigos personales de Ramón Celedo.
Claro.
Entonces, ¿qué te parece? ¿Que va a salir a mi favor? ¿Va a salir a un juez? ¿Me vas a escuchar?
¿Y hasta dónde llegó el juicio?
Llegamos a juicio oral.
¿Y
le gané el juicio oral?
Ah, ganaste el juicio oral, finalmente. ¿Eso cuándo fue?
Gané el juicio oral, pero ya le gané después de que su hermano salió del jurado judicialmente magistrado.
Después de que ya
estuvo preso. Entonces ahí ya era en otra cancha nos fuimos a pelear.
Ya.
Por lo menos se llaman en igualdad de condiciones.
Entiendo.
Pero también ahí hubo problemas, tenía que haber sustentado.
Entiendo. Mira, Juan, se me fue nomás el tiempo, pero te agradezco porque me parece... el tema es entender cómo funciona el esquema. O sea, en este caso, cómo se convirtió un crédito en una supuesta venta de materiales y cómo la emisión de cheque contra... de cheque sin fondo se convierte en una emisión de cheque contra cuenta cancelada para poder meter al Ministerio Público. O sea, el esquema, digamos, de extorsión, eso es lo que me interesaba.
Sí, y bueno, el tema de extorsión es llevarte a lo penal.
Claro, es tu libertad. Finalmente,
puedes hacer una denuncia de la fiscalía mañana mismo contra una persona y la fiscalía estudia si es penal, esta denuncia no es penal, ¿verdad? ¿Para aceptarse la denuncia o no?
Claro.
Y de acuerdo a eso, ¿te imputa o no te imputa? ¿Te acusa o no te acusa, ¿verdad?
Claro.
Pero tuvo suficiente tiempo tuvo para la fiscalía como para hacer todo esto y al final pues encontró que sí, que hubo una estafa, porque había la remisión y porque había esto. Entonces, ¿qué va? Se va a un juicio oral, ¿no? Y te vas a juicio oral y te encontrás con tres jueces que se pueden estar comprados por él también. Y te vas preso. Y hubo casos, hay mil casos, no sé, están declarando todo uno que ya salió de la cárcel.
Qué notable. Juan, te agradezco mucho.
Acá el esquema era que él tenía en su poder varios fiscales y varios jueces, ya que estamos de esa vez, ¿verdad? En 7 o 8 años me aprendí el derecho como la forma de mi mano, ¿verdad? Tiene varios fiscales, varios jueces, y entonces eso con eso va armando el equipo y si sos mandraje, vas a ganar un juicio contra ellos. Y te empezan la condena y te vas preso. Aparte de irte preso, te quitan tu casa, tu auto, no sé, tu heladera, lo que tengas.
Juan, ¿vos podrías dar nombres de los fiscales y los jueces?
A ver, lo que le denuncié aquí.
¿Qué son?
Le denuncié un juzgado simplemente magistrado por esta causa de auxilio de la Cañete y a Guadir Servín. Ella está en el juzgado judicialmente magistrado, ella tiene curso. Entra a la página web y vas a encontrarlo.
Ya.
Ahora sigue pagando denuncias contra dos fiscales que se tiene que decir el nombre, porque todavía no lo hice. Cuando lo haga lo voy a avisar. Porque es un papelón impresionante, ¿no? Tiene más de 6.000 o 7.000 hojas, hay que copiar por cada en un pedazo. Entonces nos lleva un poco de tiempo y más con el problema que yo tuve que no pasó un poquito.
Seguro.
Yo estoy haciendo la denuncia, Luis. Y yo otra plaza también, ¿verdad? Y estoy haciéndolo a todo el mundo. Para que otros no caigan en lo que yo veía.
Juan, te agradezco muchísimo.
A la orden, Luis, cuando quieras, a la orden.
Juan Planas es uno de los que denunció a Ramón González Dar. Hola Santi, ¿cómo estás?
Hola Luis, hola al equipo. Qué aterrador este testimonio lo que escuchamos ya hoy en el transcurso del día.
La mujer que habló más temprano hoy fue realmente, porque ahí fue, inclusive había acoso sexual de por medio.
Que le envíe la foto de los pechos.
Es terrible, terrible, terrible.